Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Auspicia para gente despierta.
Biogénesis Vago presenta su línea de productos para mascotas, ya disponible en la veterinaria con la calidad y el desarrollo tecnológico que la caracteriza. Reforzando nuestro compromiso con los profesionales de la salud animal, te recordamos la importancia de consultar a tu veterinario. Biogénesis Vago, la evolución de la salud animal.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
Usar barbijo hace que otros se pongan barbijo. Y esos que se ponen barbijo le dicen a los que no tienen puesto el barbijo que se pongan barbijo. Y cada vez hay más gente circulando con barbijo. Y el que se olvidó el barbijo vuelve a buscar el barbijo y sale a la calle con su barbijo, que hace que otros se pongan el barbijo. Súmate al rebrote de barbijos. Contagia responsabilidad. San Isidro, municipio.
Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Energizate en Jujuy y viví momentos únicos. Experimenta la puna. Viví los valles. Recorré las yungas. Y disfruta nuestra quebrada. Jujuy es energía viva. Gobierno de Jujuy.
Agarro las llaves, me pongo el barbijo, abro la puerta, cierro, salgo a la calle, camino al local.
¿Me toqué la cara?
Hago la fila.
¿Estamos a metro y medio?
Pago, vuelvo a casa. No toco nada, me lavo las manos. Ah, relájate. Ahora en 3 de febrero, con la boleta digital, resolves tu pago sin todo este estrés. Desde tu casa, sin papeles y cuando quieras. ¡Chao, boleta! Encontrala en tasas.3defebrero.gov.ar. Municipalidad de 3 de febrero.
Hasta las 14, Adrián Ventura y Guillermo Tomoyose te acompañan en Para Gente Despierta. Por Radio Cultura 97.9.
Muy buenas tardes, bienvenidos acá para Gente Despierta en esta tarde, este comienzo de la tarde. Tenés todo el sábado por delante, todo el domingo, un sábado gris, frío, con viento, pero no importa, vamos a tratar de ponerle la mejor onda, informarnos, escuchar buena música. Vamos a estar con Carlos Prat. No está Tomoyose porque se vacunó y le dio fuerte la vacuna. Viste que a algunas personas le pega fuerte, hay gente que no lo nota, pero hay muchos que le está pegando fuerte. No importa la vacuna, porque algunos dicen es la AstraZeneca, otros te dicen no, es la Sputnik. Todas las vacunas a muchas personas le está pegando, y bueno, por ahí les agarra fiebre, o por ahí se tienen que quedar en cama, o por ahí les duele alguna parte del cuerpo, o están muy cansados. Así que hoy Guillermo Tomoyose descansa, pero bueno, vamos a tener buena música, mucha información. Simplemente te voy a decir algunos de los títulos que vamos a hablar. Un invitado con Kachanovsky, Roberto Kachanovsky, vamos a estar hablando de economía y de la realidad política del país. Y te digo lo que viene, para que sepas para adelante. Atención, porque la próxima semana se conoce el índice de inflación. Vamos a ver cómo viene. También vamos a estar hablando de Alberto Fernández. ¿Para dónde va el gobierno de Alberto Fernández? ¿Sabe él para dónde va realmente ese gobierno? Vamos a hablar de bienes personales y de monotributo. Porque atención, que hay novedades con esos impuestos y te hacen pagar más. Nos exprimen hasta la última gota. Viste, vos ganas poco porque estás en el medio de la pandemia, vendés menos, tenés problemas, pero te exprimen hasta la última gota. Y te vamos a decir por qué y cómo te van a sacar el dinero. Tenemos muchísimos temas por delante. Un nuevo impuesto, algo que hizo Europa, que acaba de hacer Europa, los países desarrollados y Estados Unidos. Un impuesto para las tecnológicas. Y bueno, con Carlos Prat vamos a estar hablando de los lanzamientos de los nuevos singles, los nuevos temas musicales, lo que se viene. Ahora empezamos escuchando buena música, relajamos un poquito y le ponemos color a esta tarde gris.
balcón, imaginando que alguien me viene a buscar. Conozco esa pesada sensación de soledad, pero ¿a quién esperamos? ¿A dónde va? Eso es lo que rezamos. Esta noche me convertí en animal. Pude ser un aprendiz de esa ansia de libertad. Es domingo, no me quiero levantar. Suena el timbre. Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. Cansada de esperar, fumando sola en el balcón, imaginando que alguien me viene a buscar. Apagué teléfono sin avisar.
Subí el volumen y entérate. Solo para gente despierta.
Y este fin de semana con restricciones, porque supuestamente sábado y domingo se endurecieron las restricciones. Los restaurantes y locales de comida no pueden atender al público, sí existe el takeaway. Supuestamente la gente no puede hacer deportes al aire libre, podés salir a correr, a caminar, sí algo individual, pero no podés hacerte, por ejemplo, un picado, un partidito de 5 contra 5. En la plaza siguen cerrados los gimnasios, es decir, continúan las restricciones. En Córdoba sí se volvió una restricción, una situación mucho, un confinamiento más estricto, porque Córdoba es el segundo distrito con el número más alto de contagios y de muertes, después de la provincia de Buenos Aires. Ayer que Kicillof anunció la compra de vacunas, vacunas a Covaxin, 10 millones de vacunas de dosis con la chance de 5 más. Una vacuna Covaxin, que es importante el anuncio que ayer hizo Kicillof, pero que todavía no está aprobado esa vacuna. Seguramente el ANMAT lo va a aprobar en Buenos Aires rápidamente, en la capital federal. El ANMAT lo va a aprobar para todo el país, pero lo cierto es que la vacuna india Covaxin, dijo Kicillof, se firmó este acuerdo, pero depende de que la India la libere, es decir, que permita la salida de vacunas, porque India sigue siendo un país con un altísimo índice de contagios y de muerte. Y la segunda, que la apruebe finalmente el ANMAT. Argentina, que ayer superó los 80.000 muertos, y hoy, como te decía, un fin de semana con restricciones. El tiempo está ayudando, pero claro, uno cuando piensa en las restricciones también piensa en los comercios, que están sufriendo muchísimo. Hoy a la mañana los restaurantes y locales de Plaza Serrano escenificaron una rebelión, poner rebelión si querés, entre comillas, porque ellos lo que le están pidiendo al gobierno es que se los permita seguir atendiendo al público con mesas en la calle y también incluso con mesas adentro de los locales, mesas con distancia, un 30% de ocupación en los locales, porque dicen, con el frío en la calle no alcanza, no se puede atender en la calle. Ahora ni siquiera el fin de semana lo pueden hacer porque está prohibido, pero tampoco se puede atender a la gente en la calle porque viene de época de frío, entonces la gente deja de concurrir. Nos estamos fundiendo. El gobierno, sí, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, intenta dar algunos beneficios como no cobrar ingresos brutos o ABL durante 3 meses, pero bueno, lo cierto es que dicen los comerciantes no alcanzan y queremos algo más, y esa escenificación. Pero ahora aflojamos un poquito con la información dura y nos vamos con Cuchi Prat. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo te va?
Hola, Adrián. ¿Cómo va todo? ¿Bien?
Bueno, gracias por charlar, Cuchi. ¿Con qué venís hoy? ¿Cuáles son las novedades?
Y viste, en la mayoría de los casos los sábados lo que tenemos son estrenos, lo que nos deja el viernes, ese día le podemos decir, ¿no? El elegido por las discográficas para mostrar las novedades y principalmente los videoclips, porque Adrián, a ver, hoy en día si sacas una canción y no está acompañada por un clip, estás complicado, ¿no?
Está complicado. Entonces,
y sí, viste, hoy en día las redes sociales son muy importantes y el material audiovisual es fundamental si querés promocionar y llegar a la mayor cantidad de gente.
Bueno, Dua Lipa lo supo hacer muy bien, ¿no? Montando un bronco.
Exacto, ahí se la ve arriba de un toro mecánico vestida como una vaquera, y también saliendo una coreografía de cowboys, así country, ¿no? Con ese baile tan típico que, claro, uno piensa, las redes sociales seguramente ya lo están haciendo, los fans están imitando esos pasos de baile, así que esta chica de 25 años que realmente es un éxito, ¿no? Como fue hace un tiempo Lady Gaga, aunque actualmente sigue, ¿no?, en actividad, pero son momentos donde llegan a las primeras puestas de las listas del mundo, y principalmente porque tiene talento. A ver, muchos pueden decir, porque tuvo suerte, o porque por ahí tiene una producción especial. Bueno, todo va de la mano, con la suerte solo no alcanza, te tenés que mantener.
Y tenés que tener suerte, talento, contacto.
Exacto.
Muchísimo, pero bueno, la verdad es que
el momento justo.
Carlitos, ¿te parece que escuchemos un segundo a Dua Lipa? Creo que lo tenemos.
Sí, el tema es Love Again, ¿no?, que es el nuevo corte de Future Nostalgia, que es su
último. A ver, ¿lo escuchamos?
Y ahora les cuento más. Sí, dale.
Somebody like you used to be afraid of love and what it might do.
Claro, que va más allá de la suerte, sino la producción, el talento, los músicos, sí, sí, que te acompañan. Y vos sabés que ya están hablando de un segundo, del nuevo disco de Dua Lipa, con la continuación de este Future Nostalgia, que fue muy exitoso. Y vos sabés que salió, no sé si le salió a meter presión, pero el director de la compañía discográfica de Dua salió a decir que ya están trabajando en el tema y que va a ser un disco prometedor, distinto a lo que los fans escucharon. Claro, si el presidente de tu sello dice eso, te mete, ¿no?, a trabajar a futuro. Sabemos que Dua Lipa tiene talento, tiene carisma, tiene llegada, y va a contar con los músicos y los profesionales justos para sacar una nueva producción. Y recordemos que fue una de las artistas que brilló en los Brit Awards, estos premios que se entregaban en Londres hace muy poco, donde ella llegó como una de las máximas favoritas y se fue con premios como la mejor artista femenina o el mejor disco del año, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con la producción inglesa. También se presentó arriba del escenario y obviamente deslumbró con su puesta, con su baile, con su gracia. Así que tiene todo para hacer y para mantenerse como una exitosa cantante.
También parece un lanzamiento de Luis Fonsi.
Exacto, porque Fonsi, a ver, hoy estaba pensando, 2017, a fines de ese año, presentó Despacito con Daddy Yankee. Y fue un antes y un después para su carrera y también para la música latina.
Y para todos, porque nos hartamos de escucharlo también.
Sí, sí, pero a ver, también más allá de eso, porque yo recuerdo de preparar notas donde era la versión japonesa, la versión en italiano, la versión en inglés. Bueno, estaban en todas, ¿no? Hasta Justin Bieber hizo un remix junto a ellos de Despacito. Y vos sabés que charlando con Fonsi, que obviamente lo entrevisté antes de Despacito, ¿no? Con su carrera, era un músico más cercano a la música melódica, romántica. Y
después lo volviste a entrevistar.
Sí, sí, tuve la suerte de charlar con él varias veces. Pero claro, cuando nos encontramos después de Despacito, él me decía, como una canción, ¿no?, de 3 minutos te cambia la vida. Como los 8 o 9 años que tenía de carrera quedaron atrás y todo el mundo le preguntaba por Despacito, no hablaban de sus anteriores discos. Así que bueno, esta canción se llama Bésame, ahora está con Mike Towers, otro puertorriqueño, que cuando empezó a escuchar la canción, el demo, dijo, tiene que estar en este disco. También Towers está pasando por un gran momento dentro de la música urbana, así que una fusión con un poquito de bachata, con un poco de pop y el reggaetón, que siempre que están tiene que estar presente, y también acompañado con su correspondiente video. Así que será un nuevo Despacito. Ya un par de veces nos preguntamos con las anteriores canciones, pero hasta el momento no llega con ese récord.
Nuestro operador Nicolás Ancaglini, que es un genio, lo está poniendo ya. Escuchalo.
A ver. Pensando, estribillo pegadizo, ¿no? Que viene muy bien y uno ya sueña con un verano. Pero sí, todavía me falta para eso. Y por último, si me dejas hablar.
Bueno, son temas para el verano del hemisferio norte.
Totalmente, totalmente. No, y te decía que es un año muy especial porque Federico Moura cumpliría 70 años el 23 de octubre, mismo día y mismo año que Charlie García. Nacieron, viste, esas casualidades, dos genios de la música nacieron el mismo día y año. Así que entonces Federico, solamente vamos a hablar, ¿no?, de sus canciones, de su legado, de su estética, de su voz. Y vos sabés que se reeditó Virus, una generación, un libro de Herrera que repasa justamente Fernando Sánchez, ¿no?, que repasa la historia de esta banda. Salió en 1995, hay una reedición y es muy interesante para los más jóvenes, ¿no?, los que lo conocen por ahí por sus padres, que lo escucharon en algún momento, a Virus sonando por ahí. Es muy interesante porque fue la primera, vamos a decir, banda de rock moderno, ¿no?, con la New Wave, el post-punk, y esa actitud que tenía no solo en las letras y en las canciones, sino también en la imagen. Así que es recomendable.
Muy bien, ¿te parece que nos vamos escuchando Virus, Carlitos? Un abrazo grandote.
Genial.
Abrazo y nos vamos escuchando todo el tema de
Virus. Saludos a Nico y a todos. Chau, chau.
Chau, querido.
Por Radio Cultura 97.9, para gente despierta, con Adrián Ventura y Guillermo Tomoyose.
Voy a contar tres impuestos. Una tiene que ver con lo que está pasando en el mundo desarrollado, por lo que vos sabés que las empresas tecnológicas, Amazon, Facebook, etcétera, obviamente, como todas las empresas, tratan de evadir el pago de impuestos. Entonces, ¿qué hacen? Se mudan a países que tienen un bajo nivel de tributación. Muchas de ellas tienen sede en Irlanda. Y en Irlanda, de esa manera, atrajo, cobrándole muy bajos impuestos, 12%, a estas empresas, las atrajo ahí, a ese país. Bueno, ¿qué hizo Europa, el grupo del G7, de los países más desarrollados, con Estados Unidos? Llegaron a un acuerdo y ahora las empresas, todas, y también las tecnológicas, van a tributar un impuesto mínimo, 15%, pero en cada lugar donde venden. Es decir, en lugar de cobrarle a estas tecnológicas impuesto a las ganancias en el lugar que es la sede social de la empresa, en el lugar generalmente Irlanda o algunos pocos países que cobran bajos impuestos, bueno, cada una de esas empresas, en cualquier país que venda sus productos, que comercialice, va a tener que pagar un impuesto relativamente bajo del 15%. Es decir, de esa manera no vas a poder esquivarlo, porque no importa dónde venda, por ejemplo, Amazon, va a tener que pagar el 15%. Y de esa manera, bueno, es una forma que tiene el Estado de sobrevivir a estos grandes pulpos que son las empresas tecnológicas, muchas veces más grandes que los propios estados, ¿no? Vos pensás que, por ejemplo, Apple es el doble de grande de la Argentina. El doble, la Argentina, calcular el PBI, que bueno, está bien, 300 mil millones de dólares, bueno, multiplicaba varias veces y eso es Apple. Apple es mucho más grande que la Argentina. Y ahora dos que tiene que ver con impuestos que no te va a gustar, porque casi prácticamente todas las personas van a terminar pagando bienes personales, porque el Estado se olvidó, poner entre comillas y subrayado y en negrita, se olvidó, no quiso, nos hizo trampa, nos está metiendo la mano en el bolsillo, de actualizar el mínimo no imponible para bienes personales. Con lo cual, cualquier persona que tenga un mínimo de 2 millones de pesos, 2 millones de pesos, no de dólares, 2 millones de pesos va a pagar bienes personales. Por ahí vos alquilás, pero te compraste una camionetita, un auto que vale 2 millones de pesos o 2.200.000, vas a pagar bienes personales. Por ahí tenés un flete de reparto, vas a pagar bienes personales. Cualquier depósito grande que te... Grande no, 20.000 dólares bastan. Basta con tener el equivalente a 20.000 dólares, vas a pagar bienes personales. Un impuesto que nació con la idea de cobrarle a gente un poquito más de clase media, clase alta. Ahora cualquier gil termina pagando bienes personales. Cuando te dice el gobierno, cuando el gobierno te dice que hay solidaridad, sí, la solidaridad, pero cuando te tienen que meter la mano en el bolsillo para cobrarte impuestos, te la meten, no tienen ninguna piedad. Porque claro, viste, hay que mantener a muchos funcionarios que cobran sueldos muy altos. Entonces hay que hacer política. Entonces te meten la mano en el bolsillo a vos que laburás, que te rompes, que te levantás a las 6 de la mañana, a las 4, te subís al colectivo, te vas en tu auto al trabajo, tenés problemas, te cruzás con los piquetes, bueno, te siguen metiendo la mano en el bolsillo y te cobran bienes personales. Y si sos monotributista, jodete también. ¿Por qué? Porque los monotributistas, claro, todos los años se actualizan las escalas del monotributo, obviamente. Pero este año, en enero, no se actualizaron las escalas monotributo. Entonces, ¿qué hicieron los monotributistas? Siguieron pagando las escalas que figuraban en la planilla. Bueno, vos pagás, hay un principio del derecho que es básico. Vos pagás y cancelás la deuda, te liberás y ya está, no debes nada. Y lo mismo debía hacer con el fisco. Bueno, ahora se actualizaron retroactivamente los pagos del monotributo, las escalas, con lo cual vos pagaste y te liberaste, jodete. Ahora vas a tener que pagar la diferencia, y si querés entrar en un plan de pagos, además te van a cobrar intereses. ¿Pero cómo? Si yo pagué en su momento y me liberé. Bueno, no, para la AFIP eso no funciona más. Por resolución de la AFIP te jorobás, ellos tiran el derecho a la basura, y cuando se trata de meterte la mano en el bolsillo, tenés que pagar retroactivamente la diferencia entre lo que ya pagaste y la nueva escala. Y si la podés pagar toda junta, bien. Y si no, entras en un plan de pagos y te van a cobrar intereses. Intereses por lo que no debes, es decir, te estafan dos veces. Te cobran lo que no debes porque ya lo habías pagado, y además te cobran intereses. Son un fenómeno, che. Nico, da un poco de música, relájame, porque la verdad que con gobiernos como estos, no sé. Continuamos con Roberto Cachanova, que un amigo, para analizar un poquito la realidad, no solo la realidad económica, sino también la realidad política. ¿Cómo andas, Roberto?
¿Qué dice, mi estimado amigo? ¿Cómo anda? ¿Bien?
Un gusto tenerte, Roberto. ¿Para dónde va este gobierno? Si es que va para algún lado, ya rompió la brújula. ¿Perdió el GPS? ¿Qué pasó?
No, a ver, yo creo que no es casualidad todo lo que está pasando, más allá de que la pandemia pudo haber afectado. Argentina la afectó demasiado, ¿no? Eso tiene un proyecto de país que no tiene nada que ver con una democracia liberal. Sí. Me parece que el proyecto de ellos es más de un esquema de concentración de poder, digamos, volver a la a 1215, cuando antes de que firmasen la carta magna el rey Juan Sin Tierra.
Sí,
el monarca haga lo que se dé la gana, ¿sí? Es más o menos eso, que el poder ejecutivo,
es decir, 800
todo.
Años para atrás.
¿Cómo, perdón?
800 años para atrás.
Exactamente. Bueno, vos sabés más que yo de esto, ¿no? Tal vez el costo.
Pero ayer Alberto Fernández.
La partida puede ser la carta magna. ¿Cómo?
Y ayer Alberto Fernández criticando el capitalismo con Putin. Y vos decís, pero si los países más desarrollados son capitalistas, ¿en qué piensa?
No, a ver, yo creo que es mucho el discurso para su núcleo duro. No creo que ese discurso pegue demasiado en el conjunto de la población. Yo creo que están muy preocupados por lo que les puede pasar en las elecciones en octubre. Ellos saben que si no tienen una mayoría contundente, no van a tener el poder absoluto, y si no tienen el poder absoluto, no tienen impunidad, ¿no? Creo que esa es la principal preocupación. Ahora, después todo el resto, la economía, las vacunas, todo se subordina a eso. Si vos te fijas, el Congreso estuvo trabajando, entre comillas, ¿no? Todo este tiempo, en temas que no eran los urgentes de la población, eran de Cristina, era el problema que tenía. ¿O me equivoco?
Sí, tal cual, la ley del Ministerio Público, problemas que. O si no, para meterte la mano en el bolsillo.
Si no, para meterte la mano en el bolsillo, mira, yo estaba justamente sin el. ¿Me permitiste algunos datos? ¿Viste el tema del Congreso, que se aumentaron el 40%, ¿no? O sea, aumentó el 40% los salarios. Esto, ellos habían puesto en el presupuesto 29% de inflación, después lo llevaron al 33%. Por lo tanto, es un aumento en términos reales. Estamos hablando de un aumento de la masa salarial del Congreso en un momento donde casi no laburan, y que además mucha gente prácticamente no tiene ingresos. Porque eso dicen, no, porque hace mucho que no nos aumentaba. Bueno, eso para el debate. Pero más allá de eso, acá hay gente que perdió por completo su ingreso. El señor que tiene la peluquería, el señor que tiene, qué sé yo, no sé, el gimnasio, el
sí, que abren las puertas, pero que cada dos por tres se las cierran. Los restaurantes que no pueden atender adentro, que atienden en la calle, no, hoy tampoco puedes atender en la calle. Entonces, gente que no puede pagar, y te dan el repro, pero el repro, por ejemplo, no alcanza, y dices, ¿a mí qué repro me vas a dar para pagar un sueldo si no puedo pagar ni el alquiler? Tengo que bajar la persiana directamente.
No, hablando de persianas, Vilma Ibarra, ¿no? La que dijo sí, que no quería que la gente estuviese en la calle mirando vidrieras. ¿Qué vidrieras van a ver si están todas persianas bajas? Porque la gente, los comercios están todos cerrados. Y si queda alguno abierto, con la ventana abierta, digamos, para que pueda ver la vidriera, la gente no tiene plata para comprar.
Y ojalá puedan mirar vidrieras, porque eso significaría que hay consumo.
Ahora
vos fíjate cómo piensan, gente, ¿no? Si piensan, ¿cómo piensan?
No, a ver, y además es el descaro. Vos fíjate, yo recién estaba revisando, estoy tomando el presupuesto de este año, ¿no? No me fijo, viste que sería un aumento del 40%, estaba por escribir algo, y me fui de hecho a la Biblioteca del Congreso. Vos sabés que la Biblioteca del Congreso tiene 1.396 empleados, de acuerdo al presupuesto.
¿Cuánto?
1.396 empleados.
¿Y para qué tanto si ahora todo es digital, la gente no va, para qué tanto?
Y bueno, no sé, a ver, eso es al margen de la imprenta del Congreso, que tiene otros casi 500 empleados, ¿sí? Pero vos tenés 1.396 empleados en el asignados a la Biblioteca del Congreso. Después te explico por qué es ese número. Ahora, miro el presupuesto de la Biblioteca del Congreso, el 92% de todo ese presupuesto, del presupuesto del Congreso, de la biblioteca, son destinados a sueldos. O sea que estamos hablando que en el año se destinan a sueldos de la Biblioteca del Congreso casi 3.200 millones de pesos, ¿sí? Se debe decir, bueno, vamos a dividir 3.200 millones por 100, que tome el tipo de cambio oficial, vamos a un tipo de cambio oficial de 100, por la cantidad de empleados por 12. ¿Sí? Y eso me da en dólares cuál es el costo por empleado en la Biblioteca del Congreso. Estamos de acuerdo. Sí. El número te da $1,900 por mes.
Wow.
Ahora,
$1,900, $2,000 por mes son 200,000 pesos al cambio oficial.
Sí, bueno, este, pero al cambio oficial, ¿para ver qué? ¿Para hacer qué?
Por eso, ¿para hacer qué? Ponerlo al cambio paralelo y te da 300,000 pesos.
Decime, ¿un mozo gana esa plata?
No, y ese seguramente está en la casa y despedido. Está buscando trabajo sin chance de conseguir. Pero si además el 25, casi el 30% de los empleados ahora, de las personas que tienen trabajo, el 30% son pobres. Es decir, en Argentina trabajás y seguís siendo pobre.
En realidad, ¿por qué tenés tanta gente dentro del Congreso? Del Congreso y de la biblioteca. En la biblioteca van a pagar todos los tipos que no pueden entrar en algunos, cada diputado y cada comisión, no sé qué, claro, tienen sus cupos, ¿viste? Entonces, cuando no tienen lugar, lo mandan a la biblioteca. Pero en realidad, muchos de ellos no trabajan en el Congreso, firman los contratos y esa plata parte se la queda el legislador. No digo todos los casos, pero fíjate que apareció el caso de la diputada de Corrientes, de la UCR, creo que era.
Sí, bueno, la verdad.
Y bueno, ¿vos te crees que es el único caso? Diana Conti tuvo un caso, ¿te acordás que la denunció? Uno que está, un periodista que después se fue a Brasil. Ya estamos hablando de periodos anteriores, ¿no? Es muy común eso. Otro sistema es, mirá, vos sos mi puntero político en la provincia de no sé dónde, y entonces te nombro, seguí laburando en la provincia y te pago el laburo de puntero con la plata del Congreso.
Todo
y después tenés capas geológicas, tenés de todo ahí.
Claro, tenés de todo. El otro día estaba escuchando el informe del jefe de gabinete cuando fue al Senado, y donde él abiertamente lo dice: el dinero que venga del Fondo Monetario Internacional por los derechos especiales de giro, esos famosos 4.300 millones, no se van a usar para pagarle al Fondo Monetario, como quería Martín Guzmán o Alberto Fernández, sino para gastos COVID y para gastos sociales. Alberto Fernández ya renunció a ser presidente, prácticamente, a ejercer la presidencia. Es formalmente el presidente, pero en definitiva, Cristina Kirchner ya no le deja margen a tomar ninguna decisión, ni a él ni a Martín Guzmán. ¿Se puede llevar una política económica de un país no teniendo ningún poder como ministro de Economía?
No, no. A ver, el ministro de Economía hoy está pintado.
No está pintado.
Tarifa de los servicios públicos. Los precios se los maneja, ¿cómo se llama? Español, no me acuerdo el nombre.
Pablo Español.
Pablo Español, creo que es. Sí, la secretaria.
Y las tarifas se las maneja
De comercio, que va y mide las estanterías y no sé cuántas cosas.
Sí, el precio de la carne en la góndola.
Claro, viste, o sea, ahora ella cree que tomar medidas económicas es agarrar el metro y medir la góndola. Entonces, después tenés fíjate, vamos a decir, el presidente no pudo remover a un subsecretario, no te estoy diciendo un secretario, un subsecretario de energía, no lo pudo remover. Entonces, a ver, ¿qué es lo que maneja, digamos, de las variables económicas, el ministro Guzmán? Precio no lo maneja, tarifa de servicios públicos no lo maneja, política monetaria no la maneja, política salarial no la maneja, no maneja nada. Lo pusieron en el tema de la deuda y ni siquiera se lo dejan manejar tampoco, porque le torpedearon, fueron al esposo y se la torpedearon a los dos minutos.
Entonces, pero me refiero, ¿cómo se puede avanzar en una negociación con el Fondo Monetario y pretender ser creíble? ¿O él simplemente está intentando llegar a octubre y después se irá?
Yo, la verdad es que no sé por qué está todavía. Porque tenés que tener un mínimo de dignidad en estos casos. Si digo, bueno, mira, me voy, me vuelvo a... ¿Dónde es? El que está en Colombia, ¿no? Me vuelvo a Colombia y doy mis clases. ¿Cómo los enganchan y cómo no los dejan salir? No lo sé. ¿O por qué no se va? No tengo la más mínima idea. Pero lo cierto es que vos en Argentina hoy no tenés una política económica definida. Tenés una cosa de que los tipos se levantan toda la mañana y dicen, bueno, a ver, vamos para allá, vamos para acá. prohibí esto, o autorizá lo otro, no sé, qué sé yo, cosas por el estilo, ¿sí? O sea, no tenés, nadie sabe cuáles son las reglas de juego en materia de política económica. Esto hace que obviamente Argentina no tenga la más mínima tasa de inversión, eso hace que tengas una economía que se derrumbó a tal nivel que el otro día hice el ejercicio matemático, mire, pues es que el nivel de consumo, tomando el consumo privado del producto del sector privado, es igual al de 1975 cuando se produjo el Rodrigazo. Pues fíjate, estamos
terrible,
45 ¿verdad? años.
45, o sea, volvimos atrás, ¿cuántos años? Casi 45, 44 años.
El nivel de consumo, si vos tomás el nivel de producto bruto, está igual que en 2007, o sea que ya no es más la década perdida, ahora son la década perdida más 3 años. Porque está igual, el producto bruto terminó en el 2020 en el mismo nivel que tenía en el 2017. Vos decís, bueno, pero el 2020 estuvo la pandemia, sí, pero no todos los países retrocedieron 13 años, ¿eh? No todos los países. Entonces, acá se está haciendo, y venís encima con una economía que está estancada hace 10 años y 3 años de recesión. O sea que, ¿cómo no te va a estallar la pobreza? Porque si yo te digo, mira, el producto bruto no crece, pero crece la población, ¿sabes? Por definición vos tenés menos cantidad de bienes y servicios a disposición de cada persona, que tiene cada vez más gente y menos bienes para consumir. Entonces la pobreza te tiene que estallar, por eso tenés 19 millones de pobres, casi el 60% de los chicos de hasta 14 años están por debajo de la línea de pobreza y encima ni de la educación. Tenés 2 millones y medio de desocupados, tenés 4 millones y medio de indigentes. Y claro, cuando el presidente dijo ayer, Argentina, o sea, es un país pobre, ¿cómo fue que dijo? Tuvo una frase de ese tipo, ¿no?
Sí, me pareció demoledora la frase. Me pareció que él, por un lado, le está pidiendo al Fondo Monetario saquen la deuda de encima, y por otro, al mismo tiempo, está diciendo estamos muy mal. Pero la pregunta es qué grado de responsabilidad tienen también los partidos, ¿no? Es enorme. Me parece que los partidos que gobernaron tantas décadas Argentina, sobre todo el peronismo, tiene algún grado de responsabilidad.
Bueno, en realidad, básicamente, desde el 83 para acá, el grueso de los gobiernos fueron peronistas, ¿sí? Pero el populismo siempre estuvo más presente, estuvo presente en la economía argentina. Y te diría que el discurso de los políticos tiende a ser populista. Tiende a, en vez de incentivar la cultura del trabajo, a la cultura de la radio, ¿viste? Hay que sacarle a uno para darle a otro, etcétera. Entonces, vos tenés gobiernos que no tienen tendencia autocrática, pero son ineficientes en el manejo de la economía, y después tenés gobiernos como este que son con tendencia autocrática y altamente ineficientes en el manejo de la economía. O sea, es la peor combinación que puede tener un país.
Roberto, volviendo a tus datos económicos, el otro día leíamos un informe de OCDE donde está diciendo que la Argentina recién se va a recuperar en 4 años más, es decir, va a salir de la caída del año pasado del casi el 10% del PBI, va a salir de eso en 2026, es el país que sale más lentamente. Me pareció demoledor porque le saca expectativa a muchos argentinos. Muchos dicen, bajo la persiana y me voy, ¿para qué voy a seguir intentando?
Y mira, estás hablando de 6 años, ¿no es cierto?
Sí, 5 años más.
Cinco y medio, vamos a poner.
Ahí en el 2026 vas a estar discutiendo las legislativas, vas a haber pasado las legislativas del presidente que no conocemos bien, Alberto Fernández. El próximo turno presidencial ya va a ser el candidato para el turno del 27, en el 26. Este es un año de las elecciones de presidencial del 27.
Mira, Argentina tiene un serio problema con su dirigencia política. Es una dirigencia política que en su mayoría, obviamente, que siempre va a haber casos que no son, no incluso, pero digo, en líneas generales, es muy pobre intelectualmente, no tienen proyección de futuro, tienen proyección de a ver cómo gana la próxima elección y después vemos. Vos mirás todas las discusiones y son las internas, ¿viste? ¿Quién gana la interna? ¿Quién tiene más poder dentro de cada fracción política del país? Pero vos te sentás a escuchar y jamás vas a escuchar un debate de ideas de cómo arreglar los problemas del país. Están siempre discutiendo, voy a la interna, le gano, no le gano, que se presenta por acá, que se presenta por allá, que si aquel le hizo la zancadilla o no le hizo la zancadilla.
Sí, ahora Juntos por el Cambio también está en esa, ¿no? Todavía no terminan de... O sea, están mostrando una división muy importante entre dos sectores y los blandos, los duros, como los quiera llamar, halcones, palomas, pero lo cierto es que la gente dice, bueno, ¿cuál es la alternativa al gobierno? Una oposición que también está muy dividida.
Claro, a ver, pero ahí es otro tema, porque en ese debate, claro, mire, que son las halcones y las palomas, ¿no? Pero, bueno, terminemos con la grieta. Ahora yo te digo, ¿vos podés terminar con una grieta donde la grieta es, mira, mi proyecto de país es ser el monarca de la Argentina y mi proyecto de país es una democracia liberal donde vos te levantes todas las mañanas y hayas elegido a un tipo que va a administrar la cosa pública durante un tiempo con el gobierno limitado por las leyes que le dicen, mira, vos podés hacer esto con el monopolio de la fuerza que te doy, no podés hacer lo que se te da la gana. Muy bien, entonces yo creo que la grieta no es que se puede debatir. ¿Cómo vas a debatir? ¿Cuál es la forma de terminar con la grieta en la cual uno quiere el poder absoluto y establecer una autocracia y otro quiere decir, mira, yo quiero un gobierno, digamos, donde haya una democracia republicana? ¿Cómo terminas con esa grieta?
Sí, casi imposible, uno se queda desorientado. Me parece que la sensación que estamos teniendo los argentinos es de mucha desazón, ¿no?
Y porque bueno, no ves en la dirigencia política alguien que esté enfilando en una dirección y te esté marcando un rumbo. No estoy diciendo un líder tipo Hitler, Mussolini, pero sí, estoy diciendo alguien que marque un rumbo.
Un líder que tenga coherencia, democrático.
He hablado mucho con gente de Juntos por el Cambio, etcétera. Siempre digo lo mismo, ustedes van a hacer un gobierno de coalición en todo caso. Para que ese gobierno sea viable tienen que tener un plan económico, un plan. O sea, vos decís, mira, nos juntamos para hacer esto, no para ganar las elecciones. Claro. Cuando llegas al gobierno tenés que tener un plan de acción, tenés que poner de acuerdo. Suponete que vos y yo decimos, mira, vamos a juntar cinco tipos más y vamos a hacer un partido político. Bueno, ¿qué es ganar la elección o es ganar la elección para hacer determinada
Pero
cosa?
Hoy la coalición de Juntos por el Cambio, hoy, ¿tiene un plan?
Yo creo que hay planes, tal vez, no lo sé. Creo que le falta ponerse a discutir en serio.
Hay ideas, ¿qué? Le falta la instrumentación, la capacidad de discutir sobre la instrumentación de las ideas.
A ver, lo que creo que debería ser
sobre el diseño chico de las ideas.
Claro, primero decir, mira, esto es en lo que lo ponemos de acuerdo que hay que hacer en el país, sí, somos gobierno, muy bien. Y vayan a la interna para ver cuál es el que tiene mayor llegada para poder llevar adelante esas políticas. Claro. Pero primero que tiene que hacer es ponerse de acuerdo sobre las políticas públicas, explicar.
Cacha, ¿y los libertarios?
Nacho, la verdad es que ahí tenés el grupo de...
Republicanos
Unidos, ¿sí? Que la palabra libertario tampoco corresponde a la Argentina, no sé por qué la pusieron. Algún día, si tenemos tiempo, lo charlamos, pero eso corresponde para Estados Unidos, porque la palabra liberal en Estados Unidos, que es el liberal, es el progresista, es el más zurdo, digamos.
Por claro, eso entonces se tienen libertarios para los de centro-derecha.
Para los que serían los liberales nuestros, ¿sí?
Pero no, nosotros no necesitamos la palabra libertarios.
Nosotros no necesitamos la palabra libertario. La palabra libertario es para allá. Ahora, acá, bueno, vos tenés a un grupo, después tenés un grupo ahí de dos o tres que tienen una tendencia más de fanáticos, que yo los defino más con un concepto de adoración a la persona, tipo los de la Cámpora que adoran a Cristina o a Néstor, o los tipos que, tipo el fascismo, viste, que rendían culto al Duce. Entonces, claro, él nos va a salvar, él no es nuestro salvador. Eso no tiene nada que ver con las ideas liberales. Eso se llama libertario, pero porque le gusta, porque se puso de moda. Pero los escarbás un poco y dentro del ámbito de los economistas y académicos tienen muy bajo nivel, todos sabemos más o menos cómo es la cosa. Así que por ese lado, olvidate, no tenés ninguna posibilidad. Y por las encuestas que he visto, miden muy mal. Son, digamos, algunos buscan un negocio, el otro le gusta la figuración y que lo adulen, pero no tienen gran cosa, digamos. De manera que yo creo que lo que, pues, sí, vos sabés que yo tengo concepciones liberales, vos me conocés a mí, conociste
sí,
a mi hermano,
que fue,
¿sabés cómo pienso? Creo que lo que vamos a hacer los liberales es influir sobre el conjunto de la sociedad y de la dirigencia política para que vayan torciendo el rumbo y vayan en una dirección distinta a la que este populismo que está destrozando la Argentina, ¿no?
Claro, como una señal de alerta, digamos. Alberto, se nos fue el tiempo, querido. Se nos fue el tiempo, se nos acaba el programa. Muchísimas gracias por esta charla linda, ¿eh? Un abrazo grande.
Sí, te mando un abrazo muy grande. Buen fin de semana.
Chao, querido.
Chao, chao.
Bueno, se nos acaba el tiempo, ya nos vamos, lo dejamos acá en Radio Cultura con Nico Sangrelli y el próximo, nuestro operador, y el próximo sábado sí va a estar Guillermo Tomoyose ya recuperado con nosotros. Bueno, esperamos que sí, por supuesto. Así que hasta el próximo sábado, disfruten el fin de semana, lo que queda, lo mejor está por venir. Chau, chau.
Auspicio para gente despierta.
Biogénesis Vago presenta su línea de productos para mascotas, ya disponible en la veterinaria con la calidad y el desarrollo tecnológico que la caracteriza. Reforzando nuestro compromiso con los profesionales de la salud animal, te recordamos la importancia de consultar a tu veterinario. Biogénesis Vago, la evolución de la salud animal.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
Usar barbijo hace que otros se pongan barbijo. Y esos que se ponen barbijo le dicen a los que no tienen puesto el barbijo que se pongan barbijo. Y cada vez hay más gente circulando con barbijo. Y el que se olvidó el barbijo vuelve a buscar el barbijo. Y sale a la calle con su barbijo, que hace que otros se pongan el barbijo. Súmate al rebrote de barbijos. Contagia responsabilidad. San Isidro, municipio.
Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Energizate en Jujuy y viví momentos únicos. Experimenta la puna. Viví los valles. Recorré las yungas. Y disfruta nuestra quebrada. Jujuy es energía viva. Gobierno de Jujuy.
Agarro las llaves, me pongo el barbijo, abro la puerta, cierro, salgo a la calle, camino al local.
¿Me toqué la cara?
Hago la fila.
¿Estamos a metro y medio?
Pago, vuelvo a casa. No toco nada, me lavo las manos. Ah, relájate. Ahora en 3 de febrero, con la boleta digital, resolves tu pago sin todo este estrés. Desde tu casa, sin papeles y cuando quieras. ¡Chao, boleta! Encontrala en tasas.3defebrero.gov.ar. Municipalidad de 3 de febrero.
Tener Movistar es tener gigapoderes. Porque ahora tenés el poder de usar tus gigas como vos quieras. Ingresá a la app Mi Movistar que podés pasar tus gigas a otro Movistar o guardártelos para el mes que viene. Además, te llevas 5 gigas gratis por única vez solo por guardar o pasar. Los que somos Movistar, tenemos más.
Válido del 19 del 4 al 31 del 5 del 2021. Más información en movistar.com.ar/legal-postpago.
Flow es para vos. Para vos y para vos. Si tenés cablevisión, la aplicación de Flow es gratis. Descárgate la app y disfruta Flow desde tu celular, tablet o compu. Flow.
Redlink.
servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.